se lo decía hace unos segundos, empezamos con ingeniería. Recursos fósiles, aplicaciones sintéticas y energéticas. Con nosotros va a estar la profesora Rosa Gómez Antón, y es del Departamento de Química Aplicada de la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Echaremos ese vistazo lo más amplio que pueda ser, dado que los minutos tampoco son muchos, pero en concreto, recursos fósiles. Profesora Gómez Antón, buenos días.
Buenos días.
Gracias por haber sacado, también como los recursos fósiles, sacado estos minutos para estar aquí con todos nosotros.
Bueno, creo que es importante y necesario porque la emisión va dedicada a los alumnos de mi asignatura y cualquier medio que podamos utilizar en la enseñanza a distancia, pues es útil que lo hagamos.
Y además con el valor, en ese caso añadido, de no ser esa unidad didáctica en soporte papel o en otro soporte, sino que en carne y hueso, se lo garantizo, la voz que ustedes están escuchando es la de la profesora Gómez Antón, que hoy aborda un tema, profesora Gómez Antón, que me parece que ocupa mucho sitio, hace correr ríos de tinta y que está de permanente actualidad: recursos fósiles y esas aplicaciones sintéticas y energéticas. ¿Dónde pondría usted el punto de arranque?
Bueno, el punto de arranque, voy a indicar que esta emisión está pensada como complemento de las unidades didácticas, concretamente del capítulo denominado Recursos naturales en la industria química orgánica. En estas unidades didácticas, que es la base de estudio de la asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería, que pertenece al primer curso de la carrera de Ingeniería Industrial del Plan 2000, está escrito ya la naturaleza, la procedencia, composición y aplicaciones de los recursos fósiles. Pero en esta emisión vamos a actualizar, digamos así, la utilización de estos recursos, porque, como usted bien ha dicho, es un tema de mucha actualidad que la opinión pública está muy pendiente de ello. Recursos fósiles, primero vamos a centrar qué es un recurso. Se denominan recursos al conjunto de bienes de la naturaleza utilizados por el hombre para su subsistencia, que pueden ser minerales, vegetales, animales o recursos energéticos, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica. Y todos ellos, todos estos recursos naturales, son utilizados como materias primas. Bien, hay varios procedimientos para clasificar los recursos, porque son muy amplios y muy variados, y unos criterios utilizan en la clasificación en función de su fuente de origen, otros en función de los productos que proporcionan, o de la capacidad que tienen estos recursos de ser renovables o no renovables. Para mí, esta última consideración de recursos renovables y no renovables creo que es la más correcta y la más interesante, porque nos hace ser conscientes que es necesario la utilización racional de los recursos no renovables, ya que de ellos existen solamente unas reservas determinadas que algún día llegarán a agotarse. Los recursos renovables abarcan el conjunto de animales y vegetales, y los recursos no renovables se encuentran entre ellos los minerales y los combustibles fósiles, como es el petróleo, gas natural y carbón. Entonces vamos a hablar hoy de estos tres últimos, del petróleo, del gas natural y del carbón.
Ha empleado usted la palabra mágica, la renovables, y hay una cierta preocupación en cuanto al agotamiento de todos estos productos y la correcta utilización que usted ha mencionado también. ¿Dónde estaría realmente, para no causar más alarma, dónde estaría la situación en estos momentos con respecto a estos productos fósiles, a estos recursos?
Bueno, vamos a empezar un poco a analizar la utilización o el consumo de estos materiales. Mire, es bien sabido que en las sociedades desarrolladas fundamentan su situación en la disponibilidad de energía basada en los derivados del petróleo. El 86% del petróleo extraído se destina a combustible para la industria del transporte, para energía eléctrica o para calefacción. El 7% se destina a la industria petroquímica, en la que está incluida la industria de los plásticos y cauchos sintéticos, que consumen un 4% de la misma. Y el resto está destinado a otros usos varios. Como dato significativo le diré que la energía utilizada en la industria del transporte proviene en un 98% de los destilados del petróleo. Esta dependencia del petróleo pues ha hecho que todos los sectores sociales, que la opinión pública, esté muy pendiente de la evolución de los precios y sobre todo de la garantía de su suministro. Podemos decir que el año 2004 ha batido el récord de los precios alcanzados por el petróleo. Todos hemos leído en la prensa que el barril Brent pasó de cotizarse de 30,1 dólares a 52,03 dólares, superando la barrera psicológica de los 50. Es decir, el barril Brent en el año 2004 sufrió un incremento del 73%, similar al que ocurrió en el año 1978 en la denominada crisis del petróleo. Bien, ¿a qué podemos atribuir este incremento de precio? Pues dos factores fundamentales. El primero, al importante crecimiento de la demanda mundial, y el segundo, a la inestabilidad en ciertas áreas productoras de petróleo. En cuanto al primero, a la demanda, pues según datos aportados por la Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial de crudo en 2004 alcanzó la cifra de 82,4 millones de barriles diarios, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al año anterior. La demanda creciente en China, con un 14,7%, de India, con un 5,3%, y en menor medida la Unión Soviética, con un incremento del 3,1%, son los factores más destacados a considerar. Mira, el caso de China es muy significativo. Es el segundo país del mundo en consumo de productos petrolíferos, con un consumo aproximado de 6,3 millones de barriles de consumo diario, un 7,7% del total del consumo mundial. Estas cifras tan llamativas del consumo de China quedan muy suavizadas cuando el cálculo se hace por habitante. Entonces, en China, esta cantidad de bruto consumido, pues por habitante, baja a la cifra de 1,5 barriles por año. Mientras que en España estamos consumiendo por habitante 13,23 y en Estados Unidos 24,8 barriles. El segundo caso que he mencionado anteriormente, la inestabilidad política en países productores, Irak, Nigeria, Venezuela, pues influye también en la situación actual. Irak posee unas reservas petrolíferas de 115 millones de barriles, es decir, el 10% de las reservas mundiales, y tiene una capacidad de producción de 3 millones de barriles al día. Con los sucesos políticos que han ocurrido en el año 2004, prácticamente se paralizó la producción y ahora parece que está retomando otra vez, pero no ha llegado a superar los 2,5 millones. Luego ahí hay un descenso en la disponibilidad de petróleo. Nigeria, que es un país que tiene una reserva de 34.300 millones de barriles, pero aquí también hay problemas de suministro, pues por acciones burocráticas, por permisos, en fin, una serie de hitos. Y Venezuela, pues todos hemos visto que tiene conflictos internos y ha bajado la producción de barriles diarios, pues por boicots o por incendios o por todas estas razones. Bien, nos queda pensar que Irán también es un país, que es el segundo de Oriente Medio en reservas petrolíferas, pero últimamente se lee en la prensa que está siendo considerado punto de mira, no sé si habrá bloqueo, habrá limitaciones o algo pasará. En fin, todo esto hace que se incremente el precio del barril, menor producción y mayor demanda, pues en la oferta del mercado.
De todas maneras, claro, todas estas condiciones, el mercado tiene cantidad de situaciones que modifican el precio, que en definitiva es lo que usted decía antes, el precio del crudo Brent puesto en el mercado. Es verdad, y es muy curioso también las cifras de consumo año habitante en China, pero es verdad, las reservas puede ser que se agoten, puede ser que el precio también sea una maniobra, pregunta ya, de las grandes compañías extractoras que tienen unas tecnologías de extracción puestas al día, porque es muy curioso también lo que ha afirmado usted de la producción en Rusia. Hay grandes campos, pero una tecnología obsoleta. ¿Estoy equivocado?
Bueno, parece ser que estarán en actualización por la cuenta que les tiene, pero sí, efectivamente, todavía está heredado el sistema antiguo que tenían. Bueno, esto de que el petróleo se acaba es una cosa que llevo oyendo yo toda la vida.
¿Verdad?
Siempre había reservas para 40 años y sigue pasando el tiempo y seguimos teniendo para 40 años.
A lo mejor no hemos cumplido año nosotros. O sea, que...
Bueno, el caso es que siempre hay reservas para 40 años más de petróleo. ¿A qué es debido esto? Pues bueno, es debido al descubrimiento de nuevos yacimientos. Recordemos el del Mar del Norte o últimamente en el desierto argelino, en el campo de Urjud, que se han encontrado también nuevos yacimientos. Por otro lado, aparte de encontrar nuevos yacimientos, se han perfeccionado las tecnologías de extracción, pudiendo ahora sacar petróleo de lugares poco accesibles o incluso petróleos que están introducidos en rocas porosas. Y también el desarrollo de las tecnologías creando motores de menor consumo de combustible, pues todo este conjunto ha permitido que se utilice menor cantidad de petróleo, que haya más producción y que sigamos manteniendo las cifras de que todavía hay petróleo para 40 años. De todas maneras, tiene que haber muchos más yacimientos por descubrir.
No sé si puede ser que esté equivocado, a lo mejor le suena. Yo había leído u oído, seguramente será algún compañero suyo, profesora Gómez Antón, que había 200 grandes áreas de posibles, no sé el término exacto cuál será, localizaciones de grandes yacimientos petrolíferos.
Bueno, pues es posible, porque viendo las características de los terrenos donde se ha encontrado este recurso, pues basta realizar estudios geológicos para prever que ahí puede haber petróleo. De hecho, también hemos leído en la prensa que en la costa saharaui ya se están dando concesiones para extraer petróleo, cosa que no se había hecho hasta el momento. Luego, las reservas de petróleo no se van a agotar. Bueno, perdón, se agotarán, pero no tan inmediato como nos están diciendo desde hace años que hay para 40 o para 40 años, se agotarán. Pero pensemos que también hay otros recursos alternativos que pueden facilitar los mismos productos que la tecnología ha permitido desarrollar a partir del petróleo, del crudo, del bruto. Entre estos recursos, también de origen fósil, se encuentra el gas natural. El gas natural, ya saben que generalmente va asociado a los yacimientos petrolíferos. Todos tenemos la imagen de en una explotación, en unas torres de petróleo, una antorcha que hay arriba, que está continuamente quemando. Esta antorcha lo que está quemando es gas natural y los gases asociados a él. Bien, pues últimamente las empresas de ingeniería están dedicando bastante capital a los fondos I+D, investigación y desarrollo, para crear nuevas tecnologías de transformación del gas natural a otros combustibles y a productos químicos. Este interés por el gas natural se debe a varias razones. Primero, su abundancia. Las reservas de gas natural se estiman en 180 trillones de metros cúbicos, lo que corresponde a que hay recurso para 130 años. Lo segundo, los aspectos y regulaciones medioambientales en cuanto a preservación del medio ambiente en las industrias petroquímicas, pues la utilización de gas natural permitiría realizar una química verde, una química más limpia y estaría más de acuerdo a estas regulaciones. Y por último, existe la posibilidad de aprovechar económicamente estas abundantes reservas de gas que están en lugares recónditos de la Tierra, o estos gases que le digo que se queman en antorchas sin ningún rendimiento, poderlos utilizar para sacar productos de interés industrial. Bien, esto es una tecnología que están intentando poner al punto ahora, pero no es nueva, porque a partir de la segunda década del siglo XX, mediante el proceso Fischer-Tropsch, el gas natural permitía la obtención de combustibles de transporte denominados synfuels, es decir, combustibles sintéticos. Los alumnos ya lo tienen en el libro y ven toda la transformación. Bien, este es el proceso Fischer-Tropsch que iba hacia gasolinas, a combustibles. Pero actualmente se están desarrollando nuevas tecnologías, la tecnología LURGI, basadas en el metanol, que transforma el gas natural en productos de valor de mayor valor añadido, concretamente el dimetiléter, el propileno y synfuels o combustibles sintéticos y otros productos petroquímicos derivados de los anteriores. Bien, la transformación de gas natural a metanol mediante el proceso Lurgi ha permitido ya poner en funcionamiento una planta de gran capacidad denominada planta de megametanol Lurgi. Y quiere decir megametanol porque produce más de 1 millón de toneladas de metanol al año. Mega es grande. Mediante un procedimiento que hace unos costes relativamente bajos. El primer derivado de alto valor añadido por este procedimiento es el dimetiléter. El dimetiléter es un gas que tiene un gran potencial como una alternativa al diésel convencional o también como gas de alimentación de turbinas de producción de electricidad. También en síntesis orgánica se utiliza para fabricar sulfato de dimetilo, que es un agente metilante de gran interés para transformar otra serie de compuestos. Bien, la utilización de transformación del gas natural a propileno pues tiene un gran interés, porque la demanda de propileno en la industria petroquímica ha crecido un 6,3% en los últimos años, fundamentalmente destinada a la producción de polipropileno. El polipropileno ya sabemos que es un polímero de buenas prestaciones, utilizado pues caso fundamentalmente en la industria del envase o en la producción de plásticos en agricultura, y está sustituyendo a otros materiales en la industria del envase. Pero también el propileno se utiliza como base para obtener otros monómeros que darán lugar a polímeros como acrilonitrilo, o también para fabricar cumeno, para fabricar derivados aromáticos. Luego ahí tenemos otro interés. Y luego la tecnología de transformación de gas natural a sinfuels, a combustibles, no lo hace por el mismo procedimiento que Fischer-Tropsch, pero también conduce a estos productos. Luego tenemos aquí una alternativa con tecnologías ya puestas en funcionamiento. Ya se ha creado la primera planta de megametanol, se va a crear la segunda, va a dar lugar a muchos puestos de trabajo y tendremos los mismos derivados que con el petróleo.
Entonces, bueno, el título que dábamos era recursos fósiles, que usted ha definido nada más empezar a hablar, y luego aplicaciones, ese vistazo que usted ha echado, profesora Gómez Antón, a las aplicaciones sintéticas y energéticas. Quiere decir que en todas las utilizaciones, ha hablado del propileno, de los polímeros, la obtención del cumeno, compuestos aromáticos, quiere decir que hay una serie de aplicaciones que no son solo las energéticas, es decir, para quemarlos, que hacen que los compuestos, los recursos fósiles, sean altamente interesantes y que la humanidad busque otra serie de recursos.
Pues sí, las alternativas que ofrece la petroquímica, a la que solamente se destina el 7% del crudo, claro, son las que han dado lugar a la creciente industria química orgánica, dando nuevos materiales y productos pues que ahora no sabríamos vivir sin ellos, ¿no? Me refiero a los plásticos, me refiero a detergentes, a cauchos sintéticos, o es la base de toda la química orgánica industrial, incluso medicina.
Además, usted como especialista en polímeros, todos los nuevos materiales basados en estos...
Sí, en estos materiales, en estos polímeros. Es importante. Claro, realmente es una pena quemar un recurso, utilizar un recurso con esas posibilidades de obtener productos de alto valor añadido, dedicarlo a la combustión, a quemarlo simplemente. Ya he dicho que los países necesitan energía, pero también hay otros procedimientos para obtener energía. Otros procedimientos alternativos que en España ya estamos viendo, la cantidad de molinos eólicos que se están instalando, o energía obtenida pues también a partir de unos determinados recursos renovables, es decir, unas plantaciones vegetales de rápido crecimiento que se utilizarían para obtener biocombustibles.
Perfecto.
Tendríamos también ya el combustible para quemar, para aplicar en automoción, con un recurso renovable, porque ya depende de la capacidad de producción que hay en determinadas zonas.
Y profesora Gómez Antón, ese panorama realmente al alumno de ingeniería, al estudioso de estos temas, le abre una cantidad de posibilidades tremendas,
sí,
de
sí,
investigación,
sí,
de
sí,
trabajo.
Sí, ya hemos dicho que las industrias están invirtiendo ahora mucho en I+D, pero no solamente las industrias, también las universidades tienen proyectos coordinados con industrias o ellos propios para poner a punto tecnologías de utilización de otros recursos, de optimización de los que tenemos para hacer un consumo más racional y puesta a punto de otras energías. Ella ha dicho que el 98% del transporte utiliza los derivados del petróleo, pero en las ciudades grandes como Madrid, Barcelona, ya estamos viendo que hay autobuses que funcionan con pilas de combustible, de hidrógeno, otros que funcionan con gas natural, pero es una minoría, pero ya se está iniciando a utilizar otros recursos. El hidrógeno de las pilas de combustible, ¿de dónde sale? Pues puede utilizarse tanto el carbón como el gas natural para transformarlo en gas de síntesis, que es una combinación de monóxido de carbono y de hidrógeno, y se puede dirigir esa reacción química a la producción mayor de hidrógeno o de CO e hidrógeno. Entonces, este hidrógeno procede o del carbón o del gas natural y se utiliza tanto como combustible, en las pilas de combustible, como en las refinerías para todos los procesos de hidrogenación que se utilizan. Todo esto ha surgido de la investigación.
Es decir, volveríamos a utilizar, tendría alguna utilización ese carbón, sí, que no sabemos ya qué hacer con él, y ese gas, otra forma de utilización.
Sí, perfectamente, está ya todo estudiado, puestas a punto las tecnologías. Tengan en cuenta que el carbón fue la base de la industria química hace un siglo. En Inglaterra estaba toda la, de hecho, la química orgánica provenía de la carboquímica. Ahora viene de la petroquímica, del petróleo, y anteriormente era de la carboquímica. Claro, desde que se puso a punto la tecnología de utilización, de extracción y utilización del petróleo, era mucho más rentable y mucho más fácil de sacar. Ya sabemos que el carbón suele estar en minas bajo tierra, con el peligro que eso lleva. Pero está probada y puesta a punto la tecnología del carbón.
Y desde una perspectiva como la mía, no químico, no ingeniero, ¿no le parece que eso es cerrar el ciclo otra vez? Es decir, el carbón no es interesante porque cuesta mucho extraerlo allá donde de esas profundidades, aunque haya minas a cielo abierto. El petróleo es interesante porque en muchos sitios del mundo sacarlo cuesta muy poco. Pero ¿no pasará lo mismo con el carbón que con el petróleo? ¿Sustituirá un combustible por otro? Esto es ciencia ficción, quizá, sustituirá un combustible por otro sencillamente porque es más interesante y más barato obtenerlo de otras formas, esos combustibles, esa capacidad energética, obtenerlo de otras fuentes.
Bueno, podemos decir con lo que he apuntado
anteriormente. Es una relación poco científica, a lo mejor.
No. Como hemos comentado, el interés que tiene ahora el gas natural le va a convertir en el combustible del siglo XXI.
130 años.
130 años y
bueno.
Y tecnologías más limpias, de acuerdo con las directivas ambientales, y además ahora es un recurso que se está quemando en las antorchas, pues puede utilizarse, puede sacarse un provecho de él.
Todo esto está dando lugar a no nuevas titulaciones, pero nuevas especialidades en todo este campo.
No, porque las especialidades energéticas ya han existido de siempre.
Entonces, se puede decir que lo que sí hay es aplicación, o sea, investigación aplicada.
Sí, aprovechar al máximo los recursos naturales. Es decir, en vez de quemar en antorcha estos gases que tienen un gran interés por el valor añadido que hemos visto que pueden obtenerse, pues aprovecharlos, utilizarlos y consumir menos de los recursos tradicionales, como es el petróleo, que sabemos que tiene unas reservas determinadas, que seguimos en los 40 años...
Bueno, yo antes cuando he dicho 130 para el gas he puesto un entrecomillado que en la radio evidentemente no se nota, pero
bueno, y también ya como alternativa están los cultivos energéticos, las plantas de rápido crecimiento, que ya hay tecnologías que lo transforman en combustibles que sustituyen plenamente al fuel oleo procedente del petróleo. Tienen la misma capacidad, es menos contaminante porque tiene menos componentes.
Hablaba usted también del sin fuel, el petróleo, el combustible sintético.
Sí. Es el que proviene del gas de síntesis, del monóxido de carbono e hidrógeno, mediante el proceso Fischer-Tropsch a fabricar hidrocarburos que serían que son gasolinas. Y últimamente el proceso Luigi lo mismo. Entonces, como son combustibles que se han sacado mediante transformaciones en petroquímica, se les llama combustibles sintéticos, sin fuels.
¿Por qué es tan diferente el hablar con usted y hablar con un ecologista? En definitiva, usted ha abierto con una mentalidad profundamente ecologista ha abierto usted, no ha hecho ningún mensaje catastrofista.
No.
Sino al contrario. O sea,
es que yo creo que tenemos que tener una situación positiva en cuanto a saber dónde estamos y qué tenemos. Tenemos una serie de recursos que nos han permitido un desarrollo social e industrial importante de unos materiales que nosotros ahora no sabríamos estar sin ellos, ¿no? Estamos acostumbrados a ello. Pero todo esto debemos hacerlo de la manera controlada, que no contamine y que no desbarate mucho el medio ambiente, que ya sabemos lo mal que está, porque estamos ya pagando las consecuencias, que ya fue advertido por los ecologistas o los biólogos hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una utilización racional de los recursos que nos presenta la naturaleza, porque para eso están allí. Pero no consumir por consumir, quemar por quemar, sino mirar otras alternativas. ¿Qué es más rentable? Obtener una serie de hidrocarburos, bien del petróleo, del gas natural, a partir del carbón, para utilizarlo y fabricar productos de alto valor añadido, o simplemente quemar por quemar, que además aumentan las concentraciones de CO2 del famoso efecto invernadero. Pues vamos a hacer un uso racional de los recursos, ver cuáles son su mejor destino, hacer un proceso químico lo más respetuoso con el medio ambiente. De ahí ha surgido ahora la rama de la química verde, que tiene una serie de puntos a tratar, pero siempre respetuosa con el medio ambiente, y no dejar de tener nuestra energía para nuestro desarrollo, y también permitir a las otras sociedades que están en vías de desarrollo que también se desarrollen, porque tienen derecho. Todo esto se hace bajo el criterio del desarrollo sostenible.
¿Le parece, profesora Gómez Antón? Porque al principio se trataba de decir a nuestros alumnos, como usted lo ha dicho, que esto no era una unidad didáctica, sino una actividad complementaria.
Sí.
Estamos a punto de acabar nuestro tiempo, y ya sabe que el tiempo en la radio es sagrado. ¿Hemos cumplido nuestro propósito inicial?
Pues yo creo que sí, porque hemos acercado estos recursos al ingeniero, que sabemos que tiene una mentalidad muy práctica y que en un futuro va a tener que utilizar estas energías o estos recursos para hacer energía o nuevos productos. Entonces, todo lo que sea acercar la química al ingeniero creo que es interesante, para que no vean que es una cosa abstracta, que no saben ver moléculas ni átomos y que esto es un poco de magia. No, esto es una realidad que está ahí, es una ciencia que es muy aplicada. Y bueno, pues que por los vaivenes económicos que hay en algunas situaciones, es lo que hace incentivar la investigación, poner nuevas tecnologías o buscar nuevos recursos.
Hay mucha vida, mucho estudio y mucho trabajo por hacer. Profesora Gómez Antón, gracias por abrirnos todas estas posibilidades y centrar el problema grave, aparentemente, que tiene la humanidad, el de los recursos fósiles.
Sí.
Y esas aplicaciones sintéticas y energéticas. Gracias, profesor Gómez Antón, y hasta pronto.
Gracias a usted. Adiós.
Empezamos hace una hora aproximadamente deseándole los buenos días y hablando de química orgánica 2. Fue la profesora Pilar Cabildo. Luego seguimos hablando de química, pero era en ingeniería, con los recursos fósiles. Y la profesora Gómez Antón nos habló de esas aplicaciones sintéticas y energéticas de los mismos. Por hoy acabamos. Mañana la UNED volverá a estar con ustedes. Nosotros volveremos el próximo martes con más química y más ingeniería.